Bienvenidos a Brisas para la Paz, un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz o radioamadeus.com.ar. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en esta tarde de Buenos Aires, soleada, para encontrarnos con un mundo distinto. Y yo les ofrecía, descansemos, paremos, encontrémonos. Y en este camino, esta tarde, elegimos algo muy especial, algo que viene sucediendo hace 5 años en la ciudad de Lima, Zárate. Y yo les voy a decir una realidad y después les voy a contar qué realidad nos muestran los diarios y las revistas de actualidad. En las profundidades de Lima, Zárate, donde el asfalto se vuelve tierra y las chacras de fin de semana conviven con la extrema carencia de los ranchos, funciona Acamazoa Argentina, un proyecto desplegado sobre 6 hectáreas de campo abierto para buscar una urbanización nueva y sin pobreza. Con una modalidad sin precedentes en el país, y quien lo administra y crea este lugar se llama Gastón Vigo Gasparotti, un doctor en economía, magíster en política y licenciado en administración de empresas argentino, fundador y a su vez seguidor del padre Pedro Opeca de Madagascar, que fue su lugar de qué está haciendo este hombre en Madagascar que yo puedo hacer aquí en la Argentina. Así que trajo todo ese proyecto y manos a la obra con todos tus estudios. Está ahí levantando casas y trabajando para que la Argentina sea distinta, ¿no? Un proyecto que ya hay un jardín de infantes, un secundario para adultos, salas de apoyo escolar y una pequeña sala médica. Y ahora nos vamos a encontrar con Gastón Vigo Gasparotti. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo estás vos?
Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias por tu tiempo, porque sé que te levantás súper temprano, estás a full todo el día y ahora nos dedicas este tiempo. Así que te agradezco muchísimo.
Por favor, un placer.
¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está ese proyecto? Que yo me acuerdo, hoy estaba pensando, 2020, no sabíamos cuántas familias, cuánto iba a quedar. Y ya en este año, en agosto, estuviste festejando los 5 años de Acamazoa. ¿Esto es así?
Sí, es así, hemos avanzado mucho, ya estamos por la casa número 18, estamos construyendo nuestro propio colegio, el hospital, hemos podido hacer 2 invernaderos, un comedor, espacios de educación inicial, también nuestra propia escuela de adultos, pudimos avanzar en galpones de oficio, hemos tirado infraestructura por todos lados, de transformadores y todo el cableado subterráneo eléctrico, como las cuestiones pluviales, cloacales, hemos armado 17 espacios de acogida para situaciones límites. Y hoy nos encontramos con la alegría de que ya Pedro, próximamente, en unos días, estará visitándonos en Acamazoa.
Y esto le vamos a contar a toda la gente el día sábado 15, cerca de las 9 de la mañana. El que se quiera acercar a Lima, Acamazoa, Argentina, lo puede hacer. Y ahí se van a encontrar con el padre Pedro Opeca, el gran creador de esta obra, ¿no? ¿Cómo te sentís la llegada del padre Pedro con todo esto que ha avanzado en estos años, Gastón?
Y estamos entusiasmados, pues somos una pequeña semilla, pero bueno, por lo menos ya ha empezado a fructificar. Cuando arrancamos hace 5 años no teníamos nada, no teníamos el terreno, alquilábamos, pensábamos la posibilidad de conseguir donaciones, comprarlo. Y bueno, cuando ya adquirimos las 7 hectáreas y empezamos a urbanizar, a convocar gente, nunca hubiéramos imaginado que en esta instancia iban a pasar 6.000 voluntarios a lo largo de cada año, que tantas familias iban a sumar para tratar de reencontrarse con la dignidad, y que todo lo hemos hecho sin regalar absolutamente nada.
Qué cosa importante, ¿no? Sin regalar nada. Todo dado a voluntad y todo queriendo recibir, pero trabajando a la par. ¿Cuántas personas se integran el proyecto, Gastón?
Hoy viven en la comunidad 97 personas, pero a lo largo de los días, en las jornadas, desde las 7 villas miserias que tiene Lima, pasan 350 personas.
Wow, ¿ellos son los que son voluntarios a trabajar, Gastón?
Ellos son partes de las familias que van en búsqueda de su progreso. Algunos dicen, arranco porque quiero terminar mis estudios, otros porque quieren aprender un oficio, otros porque vienen a resolver alguna patología de salud, otros por todo eso y por el deseo concreto de vivir dentro de una comunidad. Después hay 6.000 voluntarios que pasan a lo largo del año, compuestos por 58 colegios y 25 empresas, que en algún momento del año vienen a dar una mano.
Vos sabés que yo tengo a mi nuera que está trabajando en una empresa bastante importante y me dice, no sabés, Marisa, estemos hablando de Acamazoa y todo lo que estamos... Me encanta, ¿no? Porque se empieza a hablar de Acamazoa. Y una de las cosas que resalto, ¿no? Es cómo vos presentás a Acamazoa, ¿no? Argentina, y cómo ponés a la ciudad de Lima, ¿no? Y cuánta gente esconde. Y estuve buceando, ¿no? En el día de hoy, qué es lo que pasa y cómo lo muestran los diarios y las grandes revistas. Y algunos de ellos dicen, Lima, el pueblo escindido con costa en los desarrollos tecnológicos más importantes del país. A pocas horas de la ciudad, un pueblo escondido con una escapada distinta, paisajes ribereños y un componente tecnológico. Otra dice, la ciudad oculta entre Zárate, elegido por los turistas, fundada en 1885, un destino turístico ideal. Ninguna habla de Acamazoa, ¿eh? Te quiero decir, estas son del 25. Entonces me preguntaba, ¿no? Y hay un poco más, pero no te voy a leer, porque la verdad es, ¿por qué nos escondemos la realidad, Gastón? ¿Qué nos pasa?
Bueno, porque es un país adolescente que no quiere reconocer lo empobrecido que está. Lima tenía 10.000 personas en el año 2010 y hoy tiene 35.000 personas, de las cuales 20.000 viven en las 7 villas miserias que te mencioné. Porque es un pueblo que tiene centrales nucleares, pero no tiene un hospital. Eso es una contradicción tan nuestra como país. Y después es un lugar que te imaginarás que si se multiplicó por 2 su población, no se pensó en la matrícula escolar. Por lo tanto, a veces hay aulas en escuelas con 70 alumnos.
Ay, no. Gracias por lo que nos contás, por darnos otra cosa de lo que nos cuentan algunos medios, ¿no? Porque esto existe. No podemos ser ni ciegos ni sordos. Y si nos dicen algo, algo están escondiendo. Porque la verdad, yo te escuchaba a vos tantas veces diciendo la pobreza que tenemos acá. La gran pobreza en relación, además la provincia de Buenos Aires, en relación al país. Y que no pensamos en eso y creen que todo se resuelve solo. La verdad, no se resuelve solo, sino poniendo el hombro demasiadas horas. ¿Vos estás viviendo ahí, Gastón?
Me estoy terminando de construir la casa ahí adentro, en la comunidad, con mi mujer. Y bueno, si Dios quiere, en 2 meses ya estoy mudado. En el mientras tanto, partimos todos los días desde Bulón hacia Lima con la intencionalidad de poder estar a la par de ellos.
Qué grande todo eso. Yo te escuchaba el otro día en USEMA lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Qué es construir? ¿Qué es lo que...? Bueno, no sé dónde estás, pero...
¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí te escucho. Me pasa que viene un sonido de fondo que no sé dónde está, Gastón.
No te preocupes.
Lo importante es que estemos, no pasa nada. El tema es, ¿qué es lo que vive la gente, ¿no? Cuando vos estás ahí.
Y la gente vive desesperación, vive angustia, desea poder salir adelante y muchas veces se encuentra con la imposibilidad de poder hacerlo. Pero no obstante, cuando uno trabaja, cuando uno estudia, cuando uno tiene disciplina y constancia, los resultados aparecen porque la inmensa mayoría de los argentinos quieren que los pobres salgan adelante, no quieren que ellos se perpetúen en su miseria.
Mira, es tan grande lo que vos decís y a veces hay estos intermediarios de asistencialismo que viven de ellos, ¿no? Y la verdad que a uno le da demasiada tristeza. Y me gustaría que les cuentes a la audiencia a todas estas mujeres que terminaron el secundario, aquellas que son abanderadas, es decir, le ponen más gana todavía al estudio. Esto es impresionante.
Sí. Es así, las mujeres son quizás las grandes protagonistas, el 92%, 95%, la última vez que lo medimos eran mujeres. Esta urbanización se está haciendo gracias al esfuerzo de ellos, que nunca dejan de ser madres y a veces también padres, pero sin embargo tienen el ideal, la vocación de buscar algo mejor para ella y para sus hijos.
En este camino, esto que vuelvo a ir a volver a un tema que vos estuviste hablando, que fue... Vienen 300 voluntarios, en total somos 300 todos los días acá.
Sí.
¿Qué logro has hecho, no? Es decir, a mí me suena, es hermoso lo que escucho de tu voz, lo que me contás, cuando ya hay una unión, ¿no? Es decir, empiezan a confiar en lo que es Akamazoa. No es que solamente es para un grupo de personas que están ahí, sino también la comunidad empieza a enterarse y sentir que pueden obtener algo mejor para su vida. ¿Esto lo ven así?
Sí, absolutamente. Pensá que hoy, de cada 10 personas adultas que pisan Akamazoa, 9 ya terminaron en el secundario. Que no hay ningún ser humano dentro de Akamazoa que no haya aprendido un oficio, algunos de los más diversos que te puedas imaginar, desde usar una termofusora y construir con acero hasta hacer un pozo ciego o aprender conceptos de electricidad, geotermia o huertas hidropónicas en tierra. Después, el otro logro es que todos los niños están escolarizados, que ya no hay niños desnutridos.
Ah, eso
y cuando
vienen
nuevas familias con alguna patología de ese estilo, tenemos los elementos para poder ayudarlos. Después que hemos sabido convocar un montón de voluntarios, es una gran cantidad recibir 6.000 a lo largo del año, que sudan con nosotros, que vuelven, que los colegios lo han institucionalizado, entonces termina quinto año y vuelve el año que viene la promoción posterior. Y así lo vamos llevando adelante y con sorpresa, mucha gente que al principio creía que esto era inviable, hacer lo que proponía Pedro en la Argentina, por esa desesperación, resignación, por eso que hacemos siempre de hablar tan mal de nosotros, bueno, hoy ven con gratitud de que si todos nos ponemos de acuerdo en lo importante, si dejamos de lado las diferencias, las cosas pueden tener un sentido de trascendencia.
Un sentido de pertenencia, el amor al otro, el perdón, ¿no? El otro día yo lo escuchaba al padre Pedro Peca hablando del perdón, ¿no? ¿Qué hemos hecho a nuestra sociedad? ¿Qué ha hecho el Estado? Porque ¿por qué expulsó entre el 2010 y el 2026 20.000 personas más? ¿Qué pasó en nuestra economía? ¿Qué pasó con esta gente? Porque esta gente no nació pobre de un día para otro, ¿entendés? Algunos sí, otros no. ¿Pero qué le pasó que no pueden crecer y mejorar su estado de vida?
Bueno, ha sido un país que ha insistido una y otra vez con las mismas políticas asistenciales, más allá de quién ocupara el cargo.
No, totalmente.
De tal o cual cosa. Entonces, bueno, eso ha fracasado. Es evidente que para situaciones de emergencia, para un desnutrido, un enfermo terminal, un discapacitado, alguien que está en una situación límite, claro que hay que ayudarlo. Ahora, ¿cuánta gente hace 30 años recibe un plan social y aún no terminó el primario, sigue comiendo en el mismo comedor, vive apoyando la cabeza en la tierra y jamás ha visto que por lo menos sus nietos, sus hijos, hayan salido adelante?
¿Y cuánto implica que cada uno de ellos lo resuelva, ¿no? Porque, ¿qué me podés decir, cómo lo ves reflejado en estos seres que se reciben, que tienen el secundario? ¿Cómo lo viven ellos?
Se reencuentran con su dignidad, se dan cuenta que tienen pasión, conocimiento, posibilidades para poder vivir de lo que ellos generan. Empiezan también a tener la satisfacción de decir, esto lo logré sin que nadie me lo tuviera que dar. Se sienten íntegros porque los vemos por sus potencialidades y no por sus carencias. Y después, esa ya es una reflexión que ellos en algunas circunstancias nos han hecho, es al fin de cuentas me habían estafado. Estaba dentro de una trampa, de una mentira, donde creí que yo no tenía capacidad de soñar, que solamente mi vida iba a ser la supervivencia. Y tenía una lógica aquello porque nunca habían visto algo distinto. Ahora, cuando vos ves de que tu barrio alguien pobreció y emergió y tiene su hogar, alguien culminó los estudios y sigue por su terciario o por su título universitario, cuando ves que sus hijos que estaban hambriados, pasando frío, hoy pueden vivir humanamente, decís, bueno, algo distinto se está haciendo a pocas cuadras de mi casa, iré por curiosidad para allá.
Qué bueno eso, ¿no? Es decir, cómo es un cambio, cómo es el ser humano, ¿no? Es decir, cómo cuando uno les puede ofrecer esa posibilidad, van aceptando, porque es muy distinto a lo que veníamos hablando años anteriores, o cuando se inició todo, que había 7 familias, otras se habían ido. ¿Está todavía esta gente que entra y sale y todavía no está segura? ¿O ya hay una seguridad que el que entró, no, de acá no me voy?
Hay un grupo de familia que gracias a Dios se mantiene, que sigue viniendo y que de esos 7 continúan las 7 familias, pero naturalmente, a medida que va creciendo el proyecto, están quienes les cuesta un poco más, quienes todavía están muy desesperanzados, muy ultrajados, que no pueden mantener el ritmo del trabajo, pero la inmensa mayoría lo sostiene. Lo que pasa es que no se puede pretender cambiar a un ser humano de la noche a la mañana.
No,
tal cual,
no,
como
no.
Dice Pedro, sí. Cambiar la mentalidad a veces te lleve una o dos generaciones, pero es viable, es posible y en eso estamos.
Yo el otro día que le escuchaba a Pedro, cuando contaba, hay chicos que vienen a la escuela en a Camazoa, a Madagascar, decía, pero no pertenecen al proyecto Camazoa, sino vienen a aprender y a estudiar. Pero después se nos van las vacaciones. Y se nos vienen al basurero, viste que contaba el padre Pedro.
Sí.
Entonces dice, pero después nos tomamos un mes para ir a rescatarlos y volverlos a llamar, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tenemos que perdonar y cuánto tenemos que hacer como sociedad? Porque también Camazoa Madagascar fue una tierra arrasada por otros en otra época, eran tierras muy ricas y también fueron arrasadas, ¿no? Por el propio hombre y otros países. Entonces, acá nos pasa a nosotros, somos propios argentinos lo que nos pasa. Pero estos seres necesitan mucho amor, ¿no? ¿Y cómo se va construyendo esta red de amor ahí en la comunidad Camazoa, Gastón?
Y primero hablar las cosas claras, no cambiar el discurso, poder puntualizar lo que uno desea llevar adelante con hechos concretos. Luego, si uno habló de que se iba a trabajar, de que se iba a potenciar la educación y que la disciplina diaria iba a ser un pilar, llevar adelante aquello. Porque si algo no necesitan son figuras ausentes, desdibujadas, que desaparezcan, que vayan y vengan, sino que la constancia es lo que hace que ese ser humano abra su corazón. Después habrá que trabajar muchas veces los traumas que cargan y que todos muchas veces tenemos, gente disociada, desconectada, con hiperactivación, que han perdido el deseo de vivir, quizás muchos han pasado de la ansiedad a la depresión, las adicciones sin justificarlas muchas veces han sido una forma de encontrar una respuesta a ese dolor emocional no trabajado y callado. Y bueno, en ese día a día, el amor, tal cual como lo planteas, bien entendido, termina siendo la bomba nuclear que hace que ese ser humano se despierte y su alma también se abra.
Sí, se corren las cosas del lugar, ¿no? Y yo me preguntaba, ya cuando se había armado el jardín de infantes, ¿pudiste lograr en la primaria? ¿Cómo van los chicos que ya fueron creciendo y salieron de tu jardín Montessori? ¿A dónde están yendo a la escuela, Gastón?
Bueno, todavía siguen yendo a las escuelas que existen en Lima, porque nosotros podemos dar jornada extendida, pero no hemos podido aún concluir nuestro colegio, que son 1.288 metros cuadrados, lo que hace una posibilidad de darle educación a más de 700 alumnos, y tenemos en construcción aulas desde 45 días hasta sala de 5, el primario, todo el secundario, para que sea un colegio industrial. Y eso lleva tiempo, pero en el mientras tanto, ese niño que recibe la educación que puede, y hay muchos docentes con gran entusiasmo, otros no tanto, lo que sí nosotros siempre en Camazoa tratamos de elevar el hándicap, de acompañar lo que a veces la escuela formal no puede, porque las circunstancias son adversas, porque no se puede trabajar personalizadamente, pero así va saliendo. Nosotros, si Dios quiere, para diciembre del 26 ya estará terminado el jardín y el primario, y calculamos que un año, año y medio después, ya estará el secundario. Y eso cambiará la realidad, porque ese niño, tanto de la comunidad o como fuera de la comunidad, hasta llenar la matrícula, podrán recibir una educación de excelencia, podrán tener una educación como la que muchos de tus oyentes han tenido, y eso seguro habrá sido el escalón que les permitió tener una vida próspera.
Me encanta todo lo que me decís y quiero que vos le digas a nuestra audiencia qué es lo que necesitan para toda esta obra, qué apoyo puede dar las personas. Puede darlo a través del libro,
sí.
Vos contanos, porque hay una directora de una escuela que me dijo, mira Marisa, por ahí si el sábado me acerco te puedo llevar libros escolares, porque ellos tienen libros escolares, libros de arte. ¿Qué pasa si ellos te acercan estos libros? ¿Vos tenés lugar donde guardarlos?
Por supuesto que esas donaciones siempre son bienvenidas, necesarias y las agradecemos. Ahora, si pudiéramos ir a la cuestión puntual de qué necesita nuestra organización humanitaria, son donantes pequeños, constantes. Aquel que dice, voy a donar lo que vale un alfajor, lo que vale una pizza, lo que vale el desayuno que me tomo en tal o cual bar. Porque esos donantes pequeños, constantes, que mes a mes aportan, a veces con su tarjeta de crédito o de débito, te dan una escalabilidad, una sostenibilidad que te permite a veces contratar al pediatra que decías, al docente que sabes que trabaja comprometido, aquel que quiere entregar su vida a la lucha humanitaria y quizás tiene profesiones tan necesarias como para nosotros, como puede ser la arquitectura, la ingeniería. Pero si no hay donantes pequeños, constantes, si no hay sumas de voluntades, una organización humanitaria solo depende de donaciones por única vez, que bienvenido sea y son importantes, a veces cuando lo hace una persona, lo hace una empresa o quien fuera, pero yo siempre estimulo el donante pequeño, porque un donante de 1 millón de pesos está muy bien y lo agradecemos con el alma, pero prefiero 1 millón de personas donando 3.000 pesos todos los meses.
Qué bueno eso, ¿no? Para que todos lo puedan escuchar, ¿no? Todos, está el acceso de todos. No es que podemos no elegir a Camazoa, porque realmente es una construcción entre todos, ¿no? Y todas las voluntades suman. Si alguien se quisiera sumar, ¿dónde hace la donación? Hay una cuenta de Mercado Pago, va a la página de Acamazoa Argentina, hay una que puede ser Help Acamazoa. Contame cómo lo hace, cómo se conecta con este todos los meses me acerco a Acamazoa.
Es bastante fácil, es ingresando a, por ejemplo, el Instagram de Acamazoa Argentina y cliquear donde aparece el link. Entonces ahí cliquean en ese link y ya los manda a donar online. Es una plataforma segura en donde poniendo sus datos rápidamente se hacen socios por el valor que quisieran. También ingresando a nuestra página web, acamazoaargentina.org, e ingresar a la pestaña que dice donaciones y proyectos. Y otra posibilidad, directamente con el alias, poniendo acamazoa.dignidad o acamazoa.argentina, lo que sí, yo estimulo las primeras dos que te dije, porque ahí es donde uno se puede hacer donante mensual. Ahí es donde uno dice, bueno, me voy a comprometer, ¿qué me va a hacer a mí un alfajor? Lo monetizo por mes durante 30 meses. Nadie se va a morir por donar eso, y sin embargo una organización humanitaria le va a dar mucha escalabilidad.
Perfecto, entonces lo mejor es que ingresemos por el Instagram, ¿y el otro?
Sí, y el otro por nuestra página web, que buscan Acamazoa Argentina con K y con S, .org, o buscan en Google Acamazoa Argentina y ponen donar online, y ahí les va a aparecer una pestaña. En esa pestaña se hacen donante mensual por el monto que quisieran y pudieran. Y recuerden, no se trata de un gran monto. Es la suma pequeña que cada uno pueda sostener lo que hace que una organización humanitaria avance a toda marcha.
Qué interesante eso, ¿no? Qué mirada real, posible para todos y que esto avance, ¿no? Y se genere todo un movimiento. Porque si vos me tuvieras que definir a Camazoa, ¿no? ¿Cómo lo definirías? ¿Como una organización humanitaria que lucha contra la pobreza? ¿Con un movimiento que lucha con la dignidad de las personas? ¿Cómo la definirías?
Es una organización humanitaria que trabaja desde el inicio hasta el final de la vida, emulando una obra ya creada en Madagascar por el padre Opeka, que fue capaz de poner de pie a 500.000 de seres humanos. Es una obra que, en definitiva, si la tuviera que resumir, trabaja para reconstruir seres humanos, con tres pilares: el trabajo, la educación y la disciplina.
Nada más ni nada menos que eso. Vos me te voy a dar 5 minutos y vamos a pasar un tema musical y seguimos contigo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a vos, Gastón.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
Corazón.
Es algo para sobrevivir.
Es un órgano del cuerpo.
Y está en el pecho y te amo mucho, toda sola.
Es lo que tenés adentro.
Amor.
Un órgano que sin él no podríamos vivir.
Un corazón es amor, abrazar, te quiero.
Te hace correr para que respires y para que tengas fuerzas.
Es un órgano vital.
Un corazón es una cosa que está dentro del cuerpo.
Que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
Es lo más importante del cuerpo, el corazón.
¿Para qué sirve?
Para que nosotros nos muramos y sobrevivamos todas las veces.
Para tener amigos, para amar.
Para que la gente no se muera.
Para bazar.
No sé.
Para que te pongas feliz.
Como para llevar la sangre, digamos.
Para darnos la necesidad de vivir.
Para tener fuerza. Y si no lo haces, el corazón siempre va a latir despacito. Y si no, va a dejar de latir.
Para amar a las personas.
Nos bombea la sangre para que podamos vivir.
Para que nosotros vivamos y no, si sin el corazón no podemos vivir.
Cuando te caes y te asustas de la cama, el corazón te tilda porque te avisa que te estás asustando.
En este corazón me expando, me desgrano, me protejo y me entrego. A veces nazco, a veces muero, a veces amo y a veces temo. ¿Cómo estás hoy, corazón? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy, corazón? Corazón.
Uno, dos, tres. Bien. Tuc, tuc, tuc.
En mi corazón se siente muy lindo.
¿Cómo estás hoy, corazón?
Rojo.
Mi corazón está bien.
¿Cómo estás hoy, corazón?
Mi corazón late mucho y...
¿Cómo estás hoy, corazón?
Transparente. Está muy bien.
¿Cómo estás hoy, corazón?
Hay veces que por ahí tengo un dolor, pero es natural de mí.
Seguimos aquí en el aire con Gastón Gasparotti, despertando esos corazones, ¿eh? Despertando los corazones con los más chicos, con los más jóvenes. Y en este camino, Gastón, ¿cómo se sienten estos chicos que pasaron por el jardín de infantes? ¿Cómo viviste vos ese inicio, esa sala Montessori que vos quisiste implementar? ¿Cómo la ves en este progreso que vas a través de los años? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, esos niños han tenido una estimulación temprana que nunca hubieran tenido de otro modo. Naturalmente el chico, por ejemplo, en su primera infancia, en esos 1000 días críticos, el embarazo de la madre y los 730 días del primero y segundo año, ese juega la suerte de su sistema nervioso central, porque se forma el 80% del peso del cerebro que tendrá de adulto. La estimulación temprana les permite, junto con la nutrición adecuada, poder tener un desarrollo cerebral que luego la educación formal podrá darle todas las bondades que ella genera. Ver a esos niños estimulados, ver a esas madres aprendiendo a convertirse también en su agente sanitario y educativo, ver a esos chicos progresar y tener una posibilidad hoy de insertar mucho más fácil. Porque cuando los pobres llegan a las escuelas, es importante entender que en pobreza se maneja cuando sos menor de 18 años, por ejemplo, en un promedio de 300 a 400 palabras, cuando el común de nosotros, de acuerdo a nuestro grado de ilustración, manejamos entre 15.000 y 20.000 palabras. El chico menor de 5 años que vive en pobreza extrema maneja 50 palabras. Cuando quien ha tenido mejores posibilidades, quizá ya está más cerca de las 700, 1.000 palabras. Y eso genera una distorsión. Yo veo que los chicos han progresado sin parar.
¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo sentís como ser humano? Porque vos sos un gran estudioso, un doctor en economía, un montón de títulos, te estudiaste todo. ¿Cómo vivís lograr esto como ser humano? Porque es un cambio al 100, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué dejo? ¿Sigo con los libros o me pongo a trabajar? Es una mirada muy distinta. ¿Qué es lo que pasó en vos que diste este cambio?
naturalmente tratar de encontrar paz, porque para mí los libros, el estudio, las posibilidades laborales habían sido un refugio, pero eso no alcanzaba para tener paz. Cuando uno tiene una infancia tan traumática, tan dura, va a tratar de sobrevivir de la forma que pueda. Y hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hoy, como lo veo, que tu pasado no es tu destino, que si ese niño en su tierna infancia, si se trabaja con ese adulto que seguramente también tenga sus heridas, hay una posibilidad enorme de que puedan vivir una vida sin tantos golpes como la que, por ejemplo, uno ha tenido. A mí me llena de satisfacción y de alegría porque sé que cuando un niño sonríe es señal que está progresando. Cuando un niño se siente al punto tal de que expresa sus emociones, cuando tiene seguridad, cuando recupera su autoestima, cuando no se disocia, cuando tiene la capacidad de saber lo que quiere y también de decir que no a aquello que le hace mal, estamos ante un niño que será autónomo. Y una persona autónoma que puede pensar, que tiene capacidad de razonamiento, que puede resolver por su propia cuenta, bueno, naturalmente la vida le será más fácil.
Has dado nacimiento a una nueva vida a un montón de personas, Gastón, y te felicito y es un orgullo y un honor conocerte y haberte atrás del tiempo, por más que yo no he ido y espero poder estar ahí el sábado próximo porque me debo esa visita y te la debo a vos. Pero ¿cómo haces estimular la responsabilidad y la disciplina en todas esas personas? Yo sé que vos bueno, te pones temprano, pero ¿cómo lo haces?
De todos los días, Marisa, porque si algo les ha quitado el asistencialismo es su espíritu. Les ha dicho creer permanentemente que no pueden agarrar ninguna responsabilidad, que nada lo van a sostener, que la vida son dos días o esperar que alguien te dé una mano. Que de nuevo, insisto, cuando es una situación de emergencia hay que ayudar de inmediato. Ahora, si esa persona tiene datos, salud para trabajar o para estudiar, hay que ofrecerle lo que uno le ofrecería a un hermano, una pareja, un hijo, posibilidades, educación, oportunidades. Y bueno, eso requiere de permanentemente recalcular, de tener una paciencia increíble, de no tirar la toalla, de no hacerla fácil y decir, bueno, si no quiere ir para adelante, será un tonto que no me entiende. No, hay que tener humildad, hay que entender cuántas heridas tienen, hay que ver ese ser humano por su posibilidad, sabiendo que hasta que se cierre el ataúd todavía hay chances, todavía hay margen de maniobra. Pero bueno, eso, uno va cambiando sus estrategias, hay cosas que funcionan para muchos, otras funcionan solamente para uno, pero creo que el mayor secreto de esto lo dio Pedro, estar a la par con ellos, que si vos le decís que va a ser hasta el final, es hasta el final, no hasta la vuelta de la esquina.
Qué bueno eso de decir, yo te estaba por preguntar, las visitas que hiciste a Camazú, a Madagascar, ¿qué huellas te habían dejado?
Bueno, son tatuajes en el alma. Cada vez que uno está allá, primero se encuentra con la deshumanización más extrema. Claro. Pensá que es un país de 53 años de expectativa de vida, de mortalidad infantil de 600 por mil. Es un país que, aún estando rodeado del Océano Índico, tiene grandes problemas de agua. Después tiene situaciones que son dramáticas, se enferman de cosas que en cualquier país de medianos ingresos nadie se enferma. Convivís con la muerte, enterrás entre 5 y 6 personas todos los días, por eso a Camazú, a Madagascar, tiene más de 5.000 seres humanos enterrados en sus 4 cementerios. Y después sí, es un grito de rebeldía. Yo los admiro. Cada vez que trabajo con ellos, naturalmente por no conocer el idioma más allá de algunas palabras, usamos el lenguaje universal de la construcción. Y es maravilloso lo que podés hacer con ellos simplemente estando humilde, atento y sirviendo al otro. Han tenido una polenta, una fuerza. Lo de Pedro se va a tomar dimensión, yo creo que cuando se contemple la amplitud de su organización humanitaria. Es una ciudad de 60.000 personas, estamos hablando de 22 comunidades distribuidas 1.000 kilómetros. Ha hecho en 35 años lo que gente no puede hacer en 20 vidas, ayudar a 500.000 de personas.
Es terrible, yo dimensionaba el otro día y yo decía, somos conscientes de todo lo que hizo este hombre, ¿no? Y la fortaleza de escucharlo y estar parado y recorrer todos los lugares, porque fue a un montón de lugares y sigue yendo. Me pasó el día sábado, de querer comentarle, por favor, si te interesa, me gustaría que vengas al proyecto a Camasú, Argentina, el sábado. Y me llaman ayer y me dicen, Marisa, vos me estabas mandando los videos y en la otra mesa tenía al padre Pedro, pero no sabía que era el padre Pedro Peca, me dice. No, entonces, las cosas van así, ¿no? Es decir, en un momento explota todo y se va a dar a conocer esta gran obra que él está haciendo. Más él decía el otro día, dice, bueno, ya hay lugares de otros continentes que me están preguntando. Algo está por nacer, Gastón, así lo siento, ¿no? Es un ser increíble, lo que ha hecho allá es más, y fue una gran semilla, ¿no?, de todo lo que se puede hacer. En este camino también hablaste de una huerta orgánica. Contame qué se siembra ahí y después contame el premio que acaban de ganar, porque esto también, y hacia dónde llegan su dulce, contame la hora de esta de la marca, contame todo eso.
Bueno, la hidroponía es un sistema de cultivo ideado hace muchísimos años, sobre todo en terrenos en donde no hay tanta tierra, como puede ser, por ejemplo, en Ámsterdam, en Japón, que es producir sin tierra, con canales de NFT o con fibra de coco. Se puede plantar todo lo que tiene que ver con hojas verdes, como también con fibras de coco, todo lo que es frutillas, tomates, etcétera. Y fuimos avanzando en ese oficio que formó mucha gente que después se insertó laboralmente y entusiasmó a empresas. Entusiasmó a una empresa llamada Casquilla, que se dedica a producción de mieles, de frutillas, que es una de las empresas con mayor jerarquía en el mundo orgánico, y también a empresas del diseño, gente que dijo, bueno, acá hay una historia para contar, y con ese diseño pudimos ganar dos premios, ahora uno recientemente, el año pasado también en Londres, que lo que hace más que nada es visualizar como dos compañías de rubros distintos, uno en la comercialización de alimentos y otro en el diseño y el packaging para grandes compañías, se podían apoyar en una organización humanitaria que era capaz de producir desafiando los patrones establecidos. En pobreza siempre hay que buscar desafiarlo. No siempre hay que ver al que está en la pobreza como el que tiene que aprender un oficio rudimentario. También son capaces de aprender lo que, entre comillas, es del futuro. Y bueno, vamos día tras día avanzando con aquello. Al principio era nuestro principal bastión. Después, naturalmente, cuando fuimos avanzando en las obras, cuando los recursos van apareciendo, bueno, la necesidad de hacer los espacios de educación, de acogida, de salud, de vivienda, se lleva también una enorme parte del día, pero se mantiene con muchísima alegría.
En este, seguramente, mucha gente conoce a Camasú, Argentina, al menos de nombre, pero otros no, recién se suman y algunos oyentes míos me dicen, bueno, conozco algo de la obra, pero no mucho más. En este camino se van haciendo las casas. Las casas se van edificando con las propias personas y con los voluntarios. Contame cómo se asignan las casas.
Las casas se asignan por algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos. ¿Se escolarizó o no se escolarizó el adulto? Hoy de todas las casas entregadas, todos terminaron el secundario. Sus hijos terminaron los estudios o están estudiando, cumplieron los controles de salud, cómo fue su asistencia, su aprendizaje de oficio, cuánto ha trabajado su historia con todas las posibilidades y todos los profesionales interdisciplinarios que vienen. Y luego hay una cuestión subjetiva, nadie tiene un dolorímetro para saber quién sufrió más. Pero bueno, naturalmente uno va conociendo su historia y va ofreciendo alternativas para que puedan sentirse mejor. En todo ese afán, en una primera instancia ganan una casa con un último elemento de todos los que te mencioné, que el último día se les dice, hagamos una votación, que será un elemento más de juicio. Vamos a votar la categoría de educación, la categoría de trabajo y la categoría de virtudes de la Camasoa. Ahí uno también palpa cuánto se va entendiendo y generalmente coinciden algunos de los que salió ganadores en una categoría como también ganadores de la casa, porque se sabe que se está juzgando todo aquello. Una vez que ganan las casas, firman un contrato de comodato, que les exige al comodatario terminar la secundaria, que sus hijos que vivan allí también, que cumplan controles de salud, talleres de capacitación profesional, que si consiguen trabajo afuera, fenomenal, y que lo aprovechen, lo disfruten, lleguen tan lejos como puedan, pero si no, que ayuden cuando no lo consigan a quienes también lo ayudaron. Mantener la casa y sus condiciones de habitabilidad, las huertas de adelante de cada una de ellas, sus termotanques solares industriales, y a los 10 años se da el título de propiedad, con la intencionalidad que, bueno, hasta ese momento se acompañó a todo el grupo familiar, porque como siempre decimos, con una casa, aunque sea fundamental y trascendente, no se resuelve la extrema pobreza. Se necesitan más cosas y por eso nos dimos ese tiempo de 10 años, que si bien lo pueden disfrutar desde el día uno que la ganan, también hay que hacer ver todo aquello que se debe llevar adelante y no olvidarse de quien te ayudó.
Y además,
sobre todo, cada familia que quizás no le tocó esa vez, pero seguirá intentándolo hasta que le toque.
Claro, esto es la construcción entre todos, ¿no? Entre todos trabajamos. Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, pasado le toca al otro. Y entre todos seguimos construyendo, ¿no? Y también le vamos a decir a la gente que se encargan de hacer el asfalto. No hay un límite en lo que es la construcción ni el aprendizaje de todo esto. Y en este camino también están las casas de acogida. Y vamos a explicar a la gente, quiero que le expliques vos, que sos el experto acá en esto, ¿qué es una casa de acogida y cuántas hay?
Y una casa de acogida tenemos 17 espacios, son para situaciones límites, para alguien que sufrió algún desalojo, quizás para una persona que estaba en la cárcel, que estaba en una situación de consumo, y necesita reinsertarse en la sociedad asegurándose que todos los días dormirá en un lugar. No funciona como un refugio, sino que es la primera etapa para empezar su reinserción social. La persona que viene sabe que tendrá que estudiar, que sus hijos deberán escolarizarse, que deberá trabajar, que deberá trabajar su propia historia también. Y bueno, con Container fuimos armando cada uno de estos habitáculos con la tranquilidad de que ya tienen luz, que tienen seguridad, que no pasarán frío, que podrán tener, por ejemplo, dos cuchetas, sus armarios, que habrá un vestuario comunitario para bañarse, un comedor comunitario para almorzar, cenar, desayunar, etcétera. Y bueno, nos ha dado muy buenos resultados, ya que ha venido gente de todo el país, y a medida que vamos avanzando, nosotros estimamos que así como habrá 82 hogares, habrá más de 70 espacios de acogida.
Qué hermoso lo que me decís. ¿Viene gente de todo el país?
Sí, hay gente de Formosa, de Concordia, de Misiones, de algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que necesita una mano, que quizás a Camasoa empieza a ser, para algunos, lo que quieren, aquel eslabón, pero para eso necesitan dónde habitar. Por eso es la primera etapa.
No, está bien. ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Cómo se enteraron de Camasoa? Eso lo pudiste...
A veces por el servicio local, otras veces, aunque parezca imposible, también por las redes sociales. Y eso ha llevado que hemos recibido gente de lugares que eran impensados. Naturalmente, la gente que está necesitada está al pie del cañón buscando alguna posibilidad.
Lo hace, Gastón. La verdad es que me sorprende. El otro tema que a mí me interesa y que realmente nunca te pregunté es cómo hacen con los amoblamientos. Una vez que tienen la casa, ¿cómo hacen con los amoblamientos, con los elementos de la casa, cocina, colchones, todo esto?
Bueno, hay una parte que algunos tienen y hay otras que hay una empresa junto con estudiantes de una escuela industrial que van haciendo los muebles y nos llegan en tiempo y forma cuando los necesitamos. Así que volvemos a lo mismo. El estudiante, el empresario y la organización humanitaria planteando su necesidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con las bachas, todo lo que tiene que ver con la cena, lo que tiene que ver con los muebles para guardar la ropa, para guardar todo lo que uno necesita para vivir, eso se genera. Después, bueno, en la etapa en la que cada uno va poniéndole el gusto que tiene a su propia casa de acuerdo a sus posibilidades. Pero si hay algo que les cuesta mucho comprar o mucho conseguir, por supuesto, después de tanta gente que pasa por acá Camasoa, es mucho más fácil conseguir ayuda.
Claro, sí, es lo más fácil de conseguir, digamos, en todo este entramado, ¿no?, de lo que se piensa. ¿Cómo llegan pronto las fiestas, Gastón? Y es todo un tema, y es un tema también que me pregunto cómo se arreglan con la comida diaria, en la organización. Cada familia hace su sustento diario o también por ahora es un manejo comunitario. ¿Cómo se manejan en ese,
tema? Bueno, a medida que van consiguiendo trabajo o que reciben alguna ayuda estatal que les viene bien para complementar lo que nosotros les podemos dar, ellos consiguen sus propios alimentos. Ahora, es cierto que todos los días en Acamasoa se desayuna, almuerzo y merienda. Eso lo proporciona una empresa, más lo que nosotros producimos, y eso nos ayuda a poder darle de comer a mucha gente. Después, los fines de semana o cada 10 días, se da un bolsón de mercadería para cubrir las noches. Porque uno puede exigir que trabajen, que estudien, pero si no tenés para comer, difícilmente vas a tener las energías para poder hacerlo.
Es tanto lo que haces, Gastón, que ya no sé qué preguntarte. Así, ¿de qué te gustaría hablar a vos y contarme en este día que no sea lo que yo te esté preguntando? ¿Qué es lo que vos querés comunicar?
Lo que me has preguntado ha sido precioso, pero sigo insistiendo con esa idea de que necesitamos ayuda. De que nosotros sabemos, si Dios quiere, que vamos a terminar ese colegio y ese hospital, y quisiéramos poder sostenerlo con nuestro propio personal, con nuestros propios voluntarios que se conviertan en cuadros profesionales, que ya han demostrado grandeza para lograr que mucha gente se sienta acompañada. Si vieras la cantidad de médicos, la cantidad de docentes poniendo tiempo, energía, solidaridad, y me encantaría que se integren, pero para eso necesitamos donantes mensuales pequeños. Entonces lo invito nuevamente a que se pongan en el lugar de una organización humanitaria que tiene enfrente a alguien que ya conoce la comunidad, que ya ha dado muestras precisas de que quiere trabajar en el mundo humanitario, pero que no puede sostener todos los días de su vida un trabajo humanitario si no puede ser rentado su labor. Y entonces, bueno, esa invitación la voy a insistir, porque a veces hay gente que no dona, pues dice, no, pues yo no puedo ayudar para una casa. No te estoy pidiendo una casa, te estoy pidiendo nuevamente el valor monetario de ese desayuno que te tomás todos los días, aunque sea uno por mes. Que veas la alacena de tu casa, agarres un frasco de mermelada y digas, ¿cuánto vale este frasco de mermelada? Me voy a morir si dono esto, una organización humanitaria. Y así, con ejemplos concretos monetizados, apoyamos una fundación que lo que necesita hoy es el respaldo de la ciudadanía. Ustedes quédense tranquilos que el sudor lo vamos a poner nosotros.
No, eso no cabe la menor duda, y el avance que hubo en 5 años, ¿no? Porque vos hablabas ahora de la cantidad de médicos, y yo me acuerdo cuando se empezaba, ¿no? 20, 21, por ahí, que me decías, bueno, pero está difícil conseguir el dentista, ¿te acordás? Y para, tengo los chicos desnutridos y, bueno, algunos no llegan desde Buenos Aires. ¿Te acordás lo que costaba ese primer entramado, no? Y cómo va dando vuelta todo esto, cómo fue cambiando, Gastón. La verdad que me asombra tanto, me alegra tanto de tener este tiempo junto a vos y que me cuentes. ¿Cómo lo vive tu señora? ¿Cómo lo vive en la unidad familiar este crecimiento, este proyecto de vida? Porque no solamente sos vos, es tu familia la que también decide emprender otro camino.
En conjunto. Bueno, lo vemos con enorme satisfacción. Esto te ayuda porque uno divide los dolores de cabeza, porque uno se entusiasma con aquellas cosas que no salen bien. Y yo siempre soy un agradecido de que Dios me haya puesto a alguien en el camino con la misma vocación humanitaria. Porque bueno, yo no soy sacerdote, entonces necesitaba de alguna forma encontrar a alguien que tuviera este mismo deseo. Y Candelaria tiene una vocación que incluso arranca en lugares parecidos a los que yo me topé cuando fui a Madagascar, porque ella trabajaba en Mozambique. Entonces,
¿en
bueno,
serio? No, no te puedo creer. Pero sí, ¿cómo la conseguiste, Gastón? Esto, no, otra que Diosito anda trabajando por muchos lugares, Gastón, me parece. No, sí, sabía eso.
Bueno, Dios nos ha dado una mano enorme. Y bueno, naturalmente las almas se encuentran cuando vibran parecidos.
Sí, sí.
Entonces le damos para adelante los dos, sabiendo que a veces uno está más arriba, otro está más abajo, pero nos recordamos todos los días porque hacemos lo que hacemos.
¿Qué soñás para esta visita del padre Opeka el día sábado? ¿Qué soñás?
Que él sienta que su idea rodó muy lejos, que por más elogio que uno le pueda decir, el mejor de los elogios es la obra concreta en favor de los desprotegidos. Que pueda ver con entusiasmo cuánta gente lo admira y que desde la inspiración real, concreta, diaria, hizo que mucha gente despierta, que para nosotros es un hermano mayor al cual le debemos mucho, pero me encantaría que tenga satisfacción en el corazón, que diga, valió la pena cada minuto que le destiné a África y quizás no a mi Argentina, porque la realidad era otra, como él siempre cuenta, pero que los caminos de Dios son insospechados. Y yo sé que en su interior siente gran satisfacción que ese espíritu humanitario que nació del pueblo malagasy hoy se extienda por otras latitudes.
Y en este camino, ¿están dos soldaditos que tiene al lado, dos, tres, cuántas son sus hermanas? ¿No? Lucía, Luba, no recuerdo el nombre de todas tus hermanas. ¿Cómo lo vivís teniéndolas cerca? Porque ellas también tienen un corazón muy especial. ¿Cómo lo vivís eso?
Bueno, tanto Luba, Lucía, Bernardo, Elena, Mariana, son unas personas extraordinarias, son tan santas como su hermano. A mí me han dado una amistad, un sentimiento de hermandad, un acompañamiento profundo cuando esto no era nada. Entonces, bueno, yo siempre voy a ser muy agradecido, porque sin su apoyo yo no hubiera podido llegar a Madagascar, ni tampoco hubiera podido transmitir lo que luego pude llevar a cabo, porque nunca me soltaron la mano, todo lo contrario, me tele para adelante, y al día de hoy lo hace.
Y hay alguien que te voy a preguntar así para cerrar el tema, hay alguien que los visita, a veces le llama por teléfono, es alguien, una señora llamada Mirta de 95 años, que también,
capa.
Una capa, lo estaba leyendo en las redes y digo yo, ah no, le tengo que preguntar de Mirta, contame, ¿cómo es este ser humano? ¿Cómo los conoció? ¿Es de Lima, de Zárate? ¿Cómo llegó a ustedes?
No, Mirta es de Ciudad de Buenos Aires, un buen día nos escribió y nos dijo que se iba a venir. Una historia preciosa de vida, una mujer pasando ya sus 90 y pico de años, que creyó en lo que hacíamos y que quería ir a verlo, que más de una vez nos ha donado parte de su jubilación, que nos honra con su testimonio, con su fe, que su amistad para nosotros es un regalo, y siempre que viene Mirta a Camasoa, o así fuera, que alguien nos escriba y nos diga, la conocí en un café, en la peluquería, en misa, en la parroquia, y habló de ustedes y quería mandar un mensaje, siempre que nos enteramos de Mirta, para nosotros es algo precioso.
¿Qué sienten los chicos tener una abuela que se acerca así, de la nada, y piensa en ellos, ¿no? Porque eso es un montón.
Hola.
Hola, sí, te
sí,
estaba preguntando. No, no te das problema. ¿Qué es lo que piensan los chicos cuando la ven venir o escuchan este mensaje? ¿La siento como una abuela? ¿Cómo lo viven?
Y lo ven con mucha alegría. Primero, que además en pobreza muchas veces uno no se encuentra gente tan adulta, porque la expectativa de vida de una Villa Miseria son 60 años en Argentina. Y ese es el promedio. Entonces, sí, cuando la ven a Mirta siempre es un regalo para todos, le dejamos hablar, le invitamos a almorzar, tratamos de darle un espacio para que se sienta a gusto, y bueno, yo puedo agradecerle en vida todo lo que hace cada vez que hemos podido hablar, le converso, le hablo, y a toda la gente de Camasoa le digo lo mismo, aprovechen porque la adultez, la ancianidad tiene perlas de sabiduría.
Perlas de sabiduría, y es enorme todo lo que haces. Y las enseñanzas que nos dejas a todos. Pronto nos vamos a estar viendo, Gastón. Abrazos a Candelaria, a tu familia, a todo tu grupete de Camasoa, Argentina, a todos los chicos, las mamis, papis, a todos los que están ahí trabajando. Abrazos a todos los que ponen su día, su voluntariado, a las empresas que colaboran. Y vamos a insistir a la gente que se sume en la cuenta de Instagram, a Camasoa, Argentina. Hagan una donación mensual, un compromiso, algo que ustedes pueden dejar el día a día, o quizás no, pero dicen, bueno, voy a hacer este aporte, voy a sumar a alguien que voy a restar pobreza en la Argentina, pero desde otro lugar, y si no, por la página acamasoaargentina.org. Besos grandote, gracias.
Muchas
Gastón.
Muchas gracias, Marisa, un abrazo enorme.
Abrazo enorme, nos estamos encontrando.
Hasta luego.
Saludos chau, chau. A toda tu familia. A ustedes, a toda esta audiencia hermosa que sigue aquí, nos acompaña todos los días lunes a las 19 horas. Espero que se hayan encontrado con una realidad que no sea solo la que nos transmiten a veces los medios públicos o los diarios. Hay otra realidad para cambiar. Y a ustedes, espero que se puedan sumar con un granito de arena, con un alfajor semanal, mensual, una porción de pizza, lo que sea. Súmense a Camasoa Argentina, que es un camino a un mejor camino para un montón de gente, y todos nos merecemos una Argentina distinta. Y les dejo esta canción hermosa, ámense, amémonos, entendamos que todos somos seres humanos en un territorio que necesita ser distinto, y quizás seamos nosotros los ciudadanos los que cambiemos y le mostremos cómo cambia la historia a nuestros políticos. ¿Por qué no? Todos estamos para aprender, y quizás ellos también un poquito, y comprender que entre todos se hace una ciudadanía distinta. Buenas tardes para todos. Abrazos.
Un decir con todas las certezas o ninguna. Ámense después de todo. Después de todo, ámense.
Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.